Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
El consultorio de cierre de mercados.
Y un buen rato que estaremos a partir de ahora hasta las 7 de la tarde, hasta las 6 en Canarias, hablando del actual entorno de mercado y respondiendo sobre todo sus consultas, dudas y preocupaciones que puedan tener en cuanto a inversión, fondos, protagonistas como todos los lunes en el consultorio con José María Luna. Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encantados. Encantado yo, además, de volver
bienvenido,
a verte.
Bienvenido de nuevo de las vacaciones, Javier. Que aquí hemos estado aguantando, pues, no sé si el chapapote de inicio del mes de agosto, que creo que te tocó también algo, pero el resto del mes, inicio de septiembre, con lo cual, pues nada, fenomenal.
Que cuánto tiene de parecido, ¿no? Lo que vimos ese mini crash, ¿no? De principios de agosto con lo que vimos a principios del mes de septiembre, ¿no? Que si crisis exclusivamente de las tecnológicas, aquel mini crash de principios del mes pasado, de agosto, se interpretó con el yen trade, ¿no? Provocado por la subida del yen, por la reversión de las posiciones de financiación en divisa japonesa. Cierto que tecnológicas están liderando las caídas, lo hicieron la semana pasada, pero cierto también que han venido liderando las subidas en 2023, también en este primer semestre de 2024. Mirada y preocupaciones de las bolsas, José, han perdido o han virado la atención un poquito menos hacia la inflación y ahora están más focalizadas en el crecimiento económico.
Sin duda alguna. Vamos a ver, lo que ocurrió en el mes de agosto, a principios del mes de agosto, quizá fuera un ensayo del incremento de volatilidad que hemos vuelto a vivir en sesiones atrás y que probablemente podamos vivir a lo largo de este de lo que resta de este ejercicio, salvo que alguna de las cosas que comente ahora vayan a cambiar, ¿no? Es cierto, el foco de atención y de preocupación que anteriormente estaba en la inflación, ahora está mucho más focalizado, por un lado, los datos de crecimiento económico, sobre todo los datos de crecimiento en Estados Unidos, preocupación en torno a la parte manufacturera, que sigue estando en una fase, sobre todo viendo los ISM en fase contractiva, sobre todo también importante los datos de empleo. La economía norteamericana sigue creando puestos de trabajo, pero es verdad que ha perdido cierto momentum si lo comparamos con la creación de puestos de empleo que teníamos meses atrás. Y sobre todo ya no solo en cuanto a la creación de puestos de trabajo, sino vemos también los ratios de vacantes donde se han ido reduciendo, la oferta de empleo se está también reduciendo, la publicación o publicidad de nuevos trabajos en determinados sectores ya no es tan bollante como se estaba dando meses atrás, con lo cual cierta pérdida de momentum en cuanto al crecimiento económico en la parte norteamericana es una realidad. Eso hay que sumarle otras zonas del mundo donde los datos tampoco es que acompañen mucho, ¿no? Otro foco de atención son los bancos centrales. Subieron quizás algo tarde los tipos de interés, pero lo subieron de forma muy rápida. Y ahora quizás, en cierta manera, están los bancos que les toca bajar tipos, están retrasando esas medidas de recorte de tipos de interés y veremos con qué velocidad lo hacen. Lo comentaba precisamente la pasada semana aquí en este mismo programa con Gema, la importancia de la magnitud, pero también la importancia de la velocidad. Son dos conceptos distintos. La cuantía, ahora estamos dudando de si la cuantía será una rebaja por parte de la Fed de 25 puntos básicos o 50 puntos básicos, y cómo entendería el mercado una rebaja de 50 puntos básicos si no es que la situación es más grave de lo que pensamos. Y ya no solo eso, sino también cómo afectaría a otros cruces de divisas, en este caso el dólar, por ejemplo, con respecto al yen, si no tendríamos otro conato de volatilidad procedente de ese cruce de divisas y todas las operaciones de carry trade. si no podemos decir de game over, pero sí que a lo mejor estamos no muy lejos de ello, sobre todo si el yen se apreciara, y si eso viniera acompañado con una nueva subida de tipo de interés por parte del Banco de Japón. Vemos que la sincronización de actuaciones de los bancos centrales no es tal, es decir, es distinta la situación económica de cada una de las zonas del mundo, en este caso, claramente, Japón respecto a otras zonas del mundo, ¿no? Luego, a todo ello, esos factores de en los cuales está el foco ahora mismo de atención, tanto crecimiento económico, bancos centrales, yo creo que es el gran riesgo, que los bancos centrales equivoquen tanto la magnitud como sobre todo la velocidad, porque pueden evitar la recesión económica. Pero si actúan de forma muy retardada, muy retrasada, tendrá impacto, y no tendrá un impacto precisamente positivo sobre la economía, ¿no? Y luego, aparte de los cruces de divisas, en este caso claramente el dólar-yen, también está el factor, sin duda alguna, de valoraciones unido con, diríamos, la antesala a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Históricamente, cuando tenemos elecciones en Estados Unidos, los mercados norteamericanos se suelen mover en un rango lateral bajista, claro, con las valoraciones en algunos índices, no tanto las compañías, porque claro, aquí hay que ver el grado de concentración que se ha producido como consecuencia de una serie de valores que lo han hecho muy bien, otros lo han hecho bien y otros no se han apuntado a las subidas de la misma forma no han vivido esa fiesta, ¿no? Pero los índices en valoraciones realmente baratos no están. Claro, con valoraciones muy exigentes, aunque la campaña de resultados ha sido buena, podríamos decir que los beneficios de las compañías son sólidos, pero claro, el problema aquí está en las perspectivas de las compañías de ahora en adelante, en un contexto en el cual los tipos de interés tardan en corregir, tardan en bajar, y sobre todo una cierta desaceleración de la economía. En ese sentido, la campaña electoral es importante, y mientras no conozcamos quién es al final el presidente de Estados Unidos, pues algo de ruido también va a sumar a los anteriores que acabo de decir. Para mí lo más importante, el principal ruido, no cabe la menor duda, que son los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal norteamericana, aunque tampoco el Banco Central Europeo se puede mantener al margen, viendo los datos de inflación, sobre todo en el caso de Alemania, ¿no? Que están muy cerquita de los objetivos que se marca el Banco Central Europeo, y que hoy por hoy, Christine Lagarde, veremos a ver qué lo que hace este jueves, pero de momento los movimientos están siendo muy al ralentí. No se produjeron con la misma forma cuando tuvieron que subirse.
Aún estamos en ese ciclo expansivo, ¿no? De la economía, también de los beneficios empresariales. Dudas persisten, y muchas, sobre todo en los inversores más cortoplacistas. A los que van más a largo plazo, ¿a cuáles más y a cuáles menos les toca reformular, retocar, ajustar mucho sus carteras?
Yo creo que a todos, ¿de acuerdo? Yo creo que es muy importante en estos momentos tres pilares importantísimos. La información, la labor que vosotros hacéis desde Intereconomía es muy importante, tanto vosotros como los colaboradores que por aquí pasan. La formación, yo creo que es fundamental. No solo nos da conocimiento a la hora de tomar decisiones, sino también la libertad en las mismas. Y luego el asesoramiento. El asesoramiento es clave. Porque si algo hemos aprendido de las turbulencias del mes de agosto o de las que nada más empezar el mes de septiembre, es que se puede tomar decisiones equivocadas. Esto no se trata de vender todo o comprar todo, ¿de acuerdo? Es decir, hay que tomar decisiones correctas, y hay cosas que sí están pasando y que tienen todo su sentido a la hora de relocalizar o redistribuir o reestructurar las carteras de fondos de inversión. Un ejemplo claro son los productos más tranquilos, más defensivos. Lo están haciendo bien, me refiero sobre todo a los monetarios. Están sumando, están aportando valor. Pero si la velocidad de la bajada de tipo de interés fuera mayor de la que quizás en estos momentos se está estimando por el mercado, evidentemente no sería el sitio más adecuado para estar o para tener una gran parte de nuestro patrimonio invertido. Esto es extensible a letras del tesoro, extensible a pagarés, extensible a depósitos bancarios. Hay otras alternativas, y yo también lo vengo diciendo, en este sentido la renta fija, sobre todo de medio plazo, fundamentalmente corporativa, pero también en determinados nichos de deuda pública, puede ser un lugar muy interesante para estar. En la parte de renta variable, yo creo que hay que gestionar muy bien las emociones y tratar de saber leer bien lo que nos está diciendo el mercado. ¿Esto es de tecnología sí, tecnología no? Yo no creo que sea un tema de tecnología sí o tecnología no. Yo creo que la tecnología hay que seguir teniéndola. Es verdad que hemos visto la mejor cara. ha ocurrido mucho. Determinadas compañías tecnológicas, otras no tanto. Es lógico que después de la carrera que han tenido haya su cierto parón. Y es también normal las dudas en torno a la rentabilidad del corto plazo de la inteligencia artificial generativa. Hmm. Eso suscita dudas en algunas compañías, junto con, en el caso de NVIDIA, pues junto con las investigaciones de monopolio o incluso clientes de NVIDIA que están elaborando ahora mismo chips que pudieran a largo plazo competir con la propia NVIDIA. Es normal lo que ocurre, insisto, en la tecnología. Pero yo creo que tecnología sí hay que tener, pero también es importante contar con otro tipo de activos en cartera. La visibilidad de resultados en ese cortoplacismo es muy importante. El dividendo también lo es. La pizarra va a ir un poco de ahí. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo que la visibilidad de resultados, y si, sobre todo si bajan los tipos de interés, hay compañías en estos momentos con una dividend yield muy interesante, y si eso lo instrumentalizamos a través de determinados fondos de inversión o fondos de pensiones, yo creo que es una muy buena combinación con fondos, con determinados fondos más orientados hacia el crecimiento.
Hay que gestionar muy bien, lo dices, lo que nos dice el mercado. Ya vamos a empezar a prestar atención a lo que nos dicen los oyentes, que ya están participando algunos en nuestro canal de YouTube. Recordamos otros canales de contacto, vía telefónica, 91-533-1851, WhatsApp, admitimos por aquí comentarios en voz, también escritos, notas, en el 609-2247-16. Veo mucho así por arriba de conveniente disminuir Japón, disminuir tecnología en general, aumentar renta variable europea, desplazar inversión de la parte de renta variable de crecimiento a activos o a fondos multiestrategia. Esta puede ser interesante. Vamos a empezar con, ya que decías, con el riesgo que hay de que los bancos centrales se equivoquen en cuanto a la rapidez y a la magnitud, intensidad de esos recortes de tipos de interés con bonos. Por aquí Fernando, en el YouTube, dice, para el señor Luna, ¿qué fondos de renta fija, gestión activa en bonos soberanos, bonos de estados, podría señalar si las cosas se ponen feas con bajadas bruscas de tipos de interés?
En el caso de bajadas bruscas de tipo de interés, pues seguramente iría a fondos de gestoras como pueden ser Epsilon, que tiene un fondo de deuda gubernamental, producto también de la gestora de PAM, que invierte también en gobiernos de medio y largo plazo. En el caso de la gestora MFS, seguramente el US Government, esto sería deuda pública norteamericana, también podría ser muy a tener en cuenta. Y alguna idea más, que seguro que Horizon, por ejemplo, también tiene un fondo muy interesante en deuda gubernamental, tanto europea como norteamericana. Y si no fuéramos ya muy, muy largo plazo en bonos de gobierno, quizás un fondo más indexado, que es el fondo de la gestora AXA, que es el de 10 años, que curiosamente, no curiosamente, sino que en la última semana ha sido uno de los productos que mejor rentabilidad ha tenido cuando hemos visto una caída bastante importante del 10 años norteamericano. Con lo cual, ahí hay un elenco de productos interesantes y algunos más que se podrían tener como referencia. Si lo que vemos son malos datos de crecimiento económico y en paralelo vemos cómo los bancos centrales tienen que actuar de forma muy contundente en bajada de tipo de interés. No haría falta que los bancos centrales tuvieran que actuar con esa premura, sino que el mercado interpretaría que tendrían que hacerlo. Y en ese sentido, pues veríamos cómo los bonos de medio y largo plazo, sobre todo de más de 5 o 7 años en adelante, posiblemente tendrían temporalmente una caída en rentabilidad con la consiguiente subida de precios.
Más consultas. Seguimos en el YouTube. Ya tenemos unas cuantas en el WhatsApp. Esa era de Fernando, la anterior. Hacemos caso a la de Joan. Buenas tardes. Para el señor Luna, ¿qué le parece lo que decíamos antes, ¿no? Desplazar la inversión de la parte de renta variable crecimiento, growth, a un fondo multiestrategia. Por aquí señala un conocido, el AQR Systematic, para dejar al gestor en su mano la estrategia. que la lleve el gestor en tiempos turbulentos es importante.
Bueno, en el caso del fondo sistemático, no solo hay la labor del gestor, sino también de la máquina. Es un producto sistemático en el sentido de que los algoritmos que utiliza AQR pues funcionen. Para ello, efectivamente, tiene que haber movimientos de cierta índole a nivel sectorial, a nivel factorial, en cuanto a factores, ya sea crecimiento hacia valor, y que evidentemente la máquina de señales de ese cambio, y que el equipo gestor al final aporte, ¿de acuerdo? Aporte, me refiero, que haga ese cambio, que en lugar de hacerlo el inversor. Yo creo que el fondo AQR es un producto que está demostrando un muy buen comportamiento en el actual escenario que se ha venido dando, y que probablemente pueda seguir haciéndolo bien, pero también hay otras alternativas. Y repito lo que decía al principio, aquí no se trata de todo tecnología o nada de tecnología, desde mi humilde punto de vista. Yo creo que la tecnología, con una visión más de medio o largo plazo, sigue siendo interesante. Quizás a lo mejor temporalmente algunas compañías tecnológicas, grandes compañías tecnológicas, a lo mejor haya que ponerlas un poco más en cuarentena, ¿de acuerdo? Y quizás estos rebotes, aquellos que se sientan más incómodos, bueno, pues aprovechen para desplazarlo a lo mejor a otros fondos tecnológicos que a lo mejor no tienen tanta presencia de esas compañías. Un claro ejemplo de un producto que no tiene esas otras compañías que lo han hecho muy bien y que aquí hemos hablado precisamente en el consultorio es el fondo de Fidelity, el Global Technology. Uh-huh. Yo la tecnología con una visión de medio y largo plazo seguiría estando, igual que determinados otros sectores orientados al crecimiento. Pero podemos efectivamente utilizar determinados fondos sistemáticos, una opción puede ser el fondo de AQR, o incorporar dentro de nuestra cartera algún fondo que no esté solo en tecnología, sino que tenga en cartera desde consumo básico, que tenga utilities en la misma, es decir, una gestión a lo mejor más orientada hacia el valor o el valor relativo. Quizás en la parte de la pizarra luego hablamos más detenidamente de ello, ¿no? También, por supuesto, empresas con una buena rentabilidad por dividendo. Quizás sean buenos, desde mi punto de vista, quizás sean los grandes cambios, junto con las empresas de mediana y pequeña capitalización, con esa orientación más hacia el value, que a lo mejor tengamos que tener presente, sobre todo si no entramos en recesión económica en Estados Unidos, y dos, empezamos a ver bajada de tipo de interés, que con el tiempo se deje notar en la economía. En la economía tardará en dejarse notar después y primero se dejará notar antes en los mercados de capitales.
A lo mejor pisamos algo de la pizarra. Para el consultorio de fondos de José María Luna. En mi cartera de renta variable tengo estos. El Fund Smith Equity Fund, el Haz Valor Internacional, el Fidelity Global Industrials y el Grupama Global Disruption. Como les vi caer mucho a primeros de agosto y ahora están cayendo otra vez, estoy pensando en llevarme algunos a una renta variable más tranquila, dice es José de Madrid. ¿Cuáles de ellos podría traspasar a renta variable, bien de alto dividendo, como son el Fidelity o el Guinness, que incluso se han revalorizado más estos productos, así es, uh-huh, mientras los demás caían?
Efectivamente. Lo que comentábamos anteriormente, lo hemos visto la última semana, fondos que invierten en REITs, fondos que invierten en utilities, fondos que invierten en infraestructuras, no lo han hecho mal, incluso alguno ha tenido un comportamiento positivo frente a fondos más orientados a crecimiento, por supuesto la tecnología, que ha tenido en algunos casos correcciones quizás no del mismo calado que a principio del mes de agosto, pero también se han dejado notar en el liquidativo de los fondos de inversión. Vamos a estar viviendo esta situación, me da la sensación, insisto, en las próximas semanas, probablemente en los próximos meses. Vamos a pasar del miedo hacia la euforia, ¿no? A la fiesta, ¿no? Lo vivimos en agosto y probablemente lo veamos también en este septiembre. Momentos en los cuales no hay, hablamos de ya se acabó la tecnología, se acabó el mejor momento de las grandes tecnológicas, a de repente alguna intervención de algún banquero central, algún dato menos malo a nivel de crecimiento económico, cualquier otro tipo de sorpresa positiva que en estos momentos no se tiene en cuenta, haga que el dinero, el flujo de dinero, o simplemente por desde el punto de vista de análisis técnico, que se respeten determinados soportes y haga que el dinero vuelva de nuevo a entrar en ese tipo de valores, ¿no? Pero sin evitando el cortoplacismo, que para eso evidentemente hay otros productos que lo hacen muy bien, ¿no? Y otras estrategias, Yo creo que lo que hay que tener es una visión más de medio plazo, que es para ellos se construyen muy bien los fondos de inversión. Eso no significa que uno tenga que estar sentado en un fondo y dejar hacer, y a lo mejor se está prendiendo la fiesta en otro sitio, sí. o los vientos que son favorables en otros lugares, ¿no? Pero dicho esto, probablemente algunas de estas ideas que tienen cartera convendría, yo no sé si eliminarlas, pero sí al menos retocar el peso de los mismos para tener algún fondo precisamente de dividendo. Cualquiera de las dos opciones, le diría a la persona que se ha puesto en contacto con nosotros, tanto la gestora Guinness como en el caso de Fidelity, tienen dos muy buenos fondos de inversión de renta variable internacional orientados hacia dividendo. En el caso del Fidelity Global Dividend, con una dividend yield un poquito por encima del 3%, una muy buena diversificación por compañías, por sectores, y no digamos por zona geográfica, donde hay Estados Unidos, pero no es lo que más pesa. Respecto al índice, es el mercado que más pesa, pero bastante infraponderado respecto al índice mundial. Tiene Reino Unido, tiene Japón, también en compañías, pero insisto, en empresas muy orientadas a dividendo, yo creo que es interesante. Podría ser una opción a contemplar, precisamente para contar con compañías con algo menor, de menor volatilidad, mayor visibilidad de resultados, y luego en un escenario de bajada de tipo de interés, siempre y cuando no entremos en recesión económica, el flujo de dinero probablemente vaya a buscar la certidumbre, huyendo un poco de la incertidumbre o de la sobrevaloración.
Ajá. Sobre Europa, a ver, en líneas generales, el oyente es Juan Antonio, dice... ¿podría comentar si sería conveniente en estos momentos aumentar en renta variable europea? Luego tenemos otra consulta de aumentar en renta variable, en particular en pequeñas y medianas empresas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Enseguida te la traslado, pero antes está de Juan Antonio. ¿Aumentar en naciones europeas a cambio de disminuir en Japón o en tecnología en general? A ver ese movimiento.
Bueno, yo, José Antonio me dijiste, ¿no?
Juan Antonio.
Juan Antonio. Todo va a depender del resto de la cartera, ¿de acuerdo? Sería interesante, esa es la labor de un asesor financiero, ver el conjunto de la cartera, no solo un color o dos colores que tenga en ese cuadro, en los fondos que pueda tener en ese momento, porque todos al final deben de participar, es como un equipo, y todos tienen que sumar dentro de la planificación financiera que usted pueda haber llevado a cabo, ¿no? Incrementar mid y small caps. A mí la idea de empresas de pequeña y mediana capitalización en cartera me sigue gustando. No termina de llegar, y estamos viendo cómo sigue yendo flujo de dinero hacia las grandes empresas, aunque estas ahora estén más centradas en otros sectores o en otros estilos de gestión, como puede ser el caso del value, ¿no? Lo hemos visto, lo hablaba antes de las rates, uh-huh, las infraestructuras, uh-huh. Pues son compañías, lo que he visto ha sido el mejor comportamiento relativo, siguen siendo grandes empresas por capitalización bursátil. Ahora bien, en empresas de pequeña y mediana capitalización, siempre y cuando no entremos en recesión económica, con un escenario de bajada de tipo de interés, sería bueno que se sumaran a la fiesta. Yo creo que sería interesante contar con ese tipo de productos, siempre y cuando nuestro perfil de riesgo lo permita. Se me ocurre, dentro, por ejemplo, de Estados Unidos, hay un producto...
Por aquí citaba, perdona, José, Alfredo, que tenía la consulta más centrada en PME, en Small Caps y Medianas Europeas, también de Estados Unidos, el Groupama Fan Avenue Europa y el American Smaller Company. Es un inversor agresivo y a largo plazo.
Pues dos buenas ideas a la hora de invertir, Alfredo, en las pequeñas y medianas compañías, que esto es extensible a Juan Antonio, pero si, sobre todo en el corto plazo, se suman las compañías las que no están tan caras y que las vamos a encontrar probablemente en muchas de ellas dentro de lo que sería el segmento por estilo de gestión dentro del value, quizás en la parte americana... tendría en cuenta la casa BlackRock, tiene un fondo de pequeñas compañías norteamericanas con estilo value, el US Small Cap Value, puede ser una idea a valorar junto con las que le comenta, porque estas dos otras ideas bien, pero tienen un sesgo un poquito más orientados hacia crecimiento. Y por cierta correlación con las grandes empresas de ese sesgo más growth, podrían no hacerlo tan bien como pudieran hacerlo las empresas más value. En ese sentido, le invitaría a que echara un vistazo precisamente a este fondo, ¿no? Este y algún otro fondo de similares características. Hay fondos, por ejemplo, de la gestora BNP Paribas, que también tiene una estrategia muy similar, en este caso en empresas de mediana capitalización, que pueden también ser interesantes. Sobre todo, insisto, si aparte de las mid y small cap empiezan a hacerlo mejor, también el sesgo hacia el value o GARP pudiera aportar algo más de valor temporalmente. Lo de incrementar renta variable europea, a mí hay compañías europeas que me gustan mucho. Y Europa no solo es ASML Holding, ¿de acuerdo? O Inditex. Es decir, hay otras compañías, estas son fantásticas compañías, pero que muchas de ellas pues llevan un comportamiento espectacular, histórico, ¿no? Hay otras que se han quedado muy rezagadas en Europa. Lo que ocurre es que si Estados Unidos se estornuda, si lo que ven los que nos están siguiendo por YouTube, lo que hay en la pantalla, sí, empieza a nublarse, sí, que es la vista de Nueva York, fantástica vista de Nueva York,
más
si se empieza, pues Europa probablemente no lo pase especialmente bien. Entonces, dicho esto, yo, Europa es el segundo mercado más representativo, incluso compañías españolas, que estamos viendo como en nuestro IBEX 35 no lo está haciendo nada mal, ¿de acuerdo? Frente a otras apuestas a nivel europeo. A mí Europa me gustan las compañías, más allá de las trabas burocráticas, más allá de la gestión de los gobiernos, más allá de los impuestos, son compañías que realmente lo están haciendo bien, a pesar de que los resultados en líneas generales, si lo comparamos con Japón, ahora irá a la parte de Japón, y Estados Unidos, son en líneas generales, en media, es donde menos brillan los resultados empresariales, tanto en ingreso como beneficio por acción. Y eso, evidentemente, con un crecimiento tan endémico, pues podría no hacerlo tan bien en forma relativa frente a otras zonas del mundo. Europa sí, compañías que pueden aportar oro, algún fondo de inversión. A nosotros nos gusta mucho un fondo de la gestora Franklin Templeton, el Templeton Euroland, por poner un ejemplo, ¿no? Hay algunas ideas más cuando contemplamos también países nórdicos o Suiza o Reino Unido, es decir, un producto más paneuropeo. Pero lo que acabo de citar es pues, una idea interesante. El tema, insisto, Europa va a ir muy de la mano, me da la sensación de lo que ocurra en Estados Unidos. Puede ser que una semana se pueda un poco de hacerlo relativamente un poco mejor, pero sobre todo por el menor peso en los índices frente a lo que ocurre en Estados Unidos por la tecnología, si es a la tecnología donde más le dan, pero mirando más a largo, si Estados Unidos se acatarra, Europa no creo que vaya a vivir ajeno a ello, ¿no? Y la mid small cap, a mí, no sé si ya es una pretensión, o sea, es un deseo más que una realidad, pero sí que es verdad que me gustaría. Creo que hay valor en ese tipo de compañías y no están tan seguidas, desgraciadamente, por muchos analistas. Hace años había mucho más analistas que seguían compañías y eran capaces de localizar oportunidades, pero ahora cuesta mucho encontrar verdaderos...
Y antes eso lo sufrimos, ¿no? Porque nosotros entramos mucho en las webs corporativas de las empresas para ver el panel de seguimiento de casas de análisis que tienen cobertura sobre determinados valores. Antes eran muchas las que te lo indicaban. Ahora ya, de hecho, ni te lo indican. No sabemos si es porque han dejado de hacer esa
compañías
cobertura,
que se han dejado de seguir. Claro. Siguen muy pocos analistas. No. Entonces, ya no digo cosas en el caso de España, sino en general, ¿no? Y eso es una pena, ¿no? Porque verdaderamente ahí se puede encontrar, haciendo paralelismos con los cuentos, verdaderos patitos feos que a lo mejor luego son
claro,
de cisne, ¿no?
Me acuerdo antes de las vacaciones nos pasó con las Gestam, Vidrala, por ahí, que estuvimos viendo y cero.
Sí, sí.
Ponte bueno, contacto con casas de análisis.
Gracias a que, por ejemplo, gracias a eso, pues hay fondos de inversión, incluso claro, gestionados en España, como la Casa Oros, que de repente tiene alguna compañía que ha pasado desapercibida para la mayor parte del mercado y ellos han sabido aprovecharlo, ¿no? Y el comportamiento del fondo está ahí, en relativo frente a otros fondos que quieren hacer lo mismo o que dicen hacer lo mismo, pero luego realmente no lo hacen. Con lo cual, quien sabe hacerlo y tiene buenos equipos de análisis pueden aportar un valor, ¿no?
Luego eso, más de 100 casas de análisis si siguen a las Apple o a las Nvidia. Que hablando hablando de Europa, luego lo que tenemos por aquí dentro, enseguida hacemos una pausa. La incertidumbre política en Francia tras las legislativas de comienzos del verano que han dejado pues esa fragmentación del Parlamento inédita y margen de acción muy reducido para el nuevo gobierno que se va a constituir, el de Michel Barnier, pues va a afectar a la inversión de las empresas en la última parte del año. Es un diagnóstico, leemos ahora mismo en EFE, que hace el Instituto Nacional de Estadística, el francés, que en su informe de coyuntura publicado este lunes prevé esa caída de la actividad en Francia del 0,1% en el último trimestre. Eso dejaría apenas el crecimiento en el conjunto del año en un 1,1%. De Europa, mucha más tecnología nos espera a continuación. Más consultas de los oyentes, pero antes queremos anotar vuestros... ¿dónde estáis? Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Cómo se pueden poner en contacto los oyentes con vosotros en busca siempre de ese asesoramiento top, José?
Bien, pues para poder localizar a un buen asesor financiero de forma objetiva y personalizada, nos pueden encontrar a Luna Sevilla Asesores Patrimoniales o bien en nuestra página web, www.lunasevilla.es, que por cierto estamos ahora mismo remodelándola y dentro de poco pues estará la nueva web, que es muy, muy interesante, muy atractiva, y o bien llamando al número de teléfono al 91-762-3442.
Venga, hacemos una pausita, enseguida volvemos.
¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finacces Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91-737-4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama de El Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia.
¿Responsable de formación o director de recursos humanos? ¡Atención! ¿Quieres rentabilidad? 8 Bells. Somos la única empresa del mundo que por contrato te devuelve el dinero si tus equipos no aprenden inglés en 8 meses. Obtén 10 veces más resultados por cada hora de estudio comparado con otros métodos. Y con una certificación oficial totalmente subvencionada por 8 Bells. Menos tiempo, más resultados. Visítanos en 8belts.com/empresas. 8 Bells. Hablando inglés. Garantía. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo.
Seis y 42 de la tarde, 5 y 42. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, interesantes momentos los que hemos estado escuchando a José María Luna. Ya saben que estamos en el consultorio con Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales y los oyentes, como no, que participan con nosotros. Hemos leído consultas en el streaming, hemos leído consultas de WhatsApp, ahora seguimos con ellas. Ahora toca por teléfono 91-533-18-51 para saludar a Julián. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, caballero.
Buenas tardes.
Cuéntenos, señor.
Pues mire, le quería hacer una pregunta al señor Luna.
Adelante.
Para el señor Luna, tengo 84 años y unos ahorrillos. ¿Me podía decir tres compañías del IBEX que fueran estables y que dieran buen dividendo?
Compañías IBEX, ¿cartera de inversión con fondos tiene, don Julián?
No,
si no hablamos de un poquito de bolsa española. aunque hoy no es el día de valores en concreto, que los tenemos a partir de mañana hasta el jueves. Ahí sí que podemos ver compañías de IBEX, sobre todo generosas en dividendo. Y si no, oiga, pues no se pierda la pizarra de José María, porque puede venir por ahí los tiros de producto, tema dividendo. A ver qué le puede apuntar por aquí, José.
A Julián y al resto de los oyentes. Bueno, Julián, muchas gracias por llamarnos. Ojalá yo tuviera dentro de X años todavía por delante, tuviera la vitalidad que tiene usted seguro y las ganas de participar en los consultorios de fondos de inversión o de otro tipo de activos, ¿no? Y sobre todo, muy importante, que tenga ahorros. Tenga ahorros porque, visto lo visto, las decisiones que muchas veces toman los gobiernos de machacar el ahorro, me parece que es una torpeza tremenda, ¿no? Es decir, no creo que sea el mejor sitio donde buscar pagar pues determinados gastos, ¿no? Gastos públicos que a lo mejor no son tan esenciales. No, y como bien dice mi compañero Javier, no toca la bolsa española o la bolsa europea, pero seguramente otro compañero le dirá. Lo que diré es que sí, en España hay buenas compañías dentro que tienen una buena rentabilidad por dividendo, también en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Por ahí va un poco la idea. Yo le invito a Julián, igual que al resto, que por supuesto puede ser muy interesante la inversión directa, y seguro que hay compañías, a mí en mente me vienen algunas ideas, pero por no pisar el terreno de otros compañeros que seguramente le podrán dar aportar un valor mayor que el mío, en la parte de fondos de inversión, en la parte de compañías, de buenas compañías por dividendo, como fondos de inversión. Nosotros, el fondo, no tanto por dividendo, sino por la estrategia que está siguiendo, como fondo de inversión, le diría a Julián y al resto, a la hora de invertir en bolsa española, nos gusta mucho el fondo de la gestora Fidelity, el Fidelity Iberia. Es un producto que tiene gran parte de la cartera invertida en bolsa española, pero también tiene bolsa portuguesa, donde podemos encontrar empresas muy interesantes, algunas de las cuales tienen una muy interesante rentabilidad por dividendo, como ocurre en el caso de las compañías seleccionadas en el caso de la bolsa española, ¿no? Puede ser una idea más para que Julián o cualquier otro la tenga en cuenta. Ya saben que no son recomendaciones lo que damos aquí en el consultorio, sino ideas para que ustedes las valoren y a poder ser siempre de mano de un buen asesor financiero.
Mañana preguntaremos, pondremos ese filtro. Nos podrá escuchar, Julián, las respuestas de nuestros analistas, ese filtro de compañías IBEX, con el tema dividendo, también a Santiago, que nos preguntaba por Adidas, por Wolters Kluwer. A recordarle, consultoría de bolsa a partir de los martes, también todos los días en Capital Intereconomía con Susana Criado y Rubén Gil. Consultas, el Pictet Robotics, a ver, es Fernando, que te desea un buen comienzo de curso. Tenía el Renta 4, el Megatendencias. Lo cambié al Robotics para huir del revoltijo de empresas del otro y centrarme en este sector. Pero el revolcón ha sido de puerta grande. ¿Le parece al señor Luna que persevere en el error o mejor pliego velas? Muchas gracias por la ayuda.
Vamos a ver, yo creo que el error de ser error, y con el tiempo se verá si ha sido un error, es quizás el timing, ¿no? Es decir, hay un error, y no lo digo solo por lo que nos comenta el oyente, sino muy común entre muchos inversores, dos tipos de errores. Uno es, compro un fondo de inversión, pase lo que pase, yo me quedo dentro y ya recuperaré o ya escampará, y uno cuando quiere reaccionar a lo mejor las pérdidas son muy notables y tiene que subir mucho el mercado en el cual está invirtiendo, las acciones, las compañías o el índice o índices en los cuales está referenciado, para recuperarse de cuando uno entró. Y otro gran error es estar siempre por detrás del mercado. Es, tengo este fondo, no me va bien, salto a otro. Este Colinex, parece que cada vez que entro en una idea, resulta que dos, tres días después, o dos o tres semanas después, pincha. Por eso es muy importante el asesoramiento financiero y tener paciencia donde hay que tener paciencia y mirar a medio y largo plazo donde realmente hay que mirar a largo plazo. Traducido en Roma Paladín significaría que a mí el fondo me gusta. Y como visión de medio y largo plazo, es interesantísimo el tipo de compañías que hay dentro. Y dentro de esa revolución que se está produciendo, revolución industrial, una de ellas, de las tantas de ellas, precisamente es la robótica. En muchísimos campos, en tantísimos. Uno de ellos incluso la propia agricultura, hablando del campo. Pero también, por supuesto, el campo de la sanidad. en el campo industrial, en toda índole, la temática robótica, muchas de las cuales son compañías grandes, compañías tecnológicas, donde hay divisiones en la parte de robótica, que, bueno, pues incluso en los drones, que desgraciadamente se están utilizando para algo que no estaban pensados, como puede ser para un conflicto bélico, pero que también tienen su aporte social y económico muy relevante. ¿Qué ocurre? Que entra justo en el momento donde precisamente todo aquello de la tecnología, todo lo relacionado con la tecnología, todo lo relacionado con el growth, pues empieza a pinchar algo, ¿no? Y empieza a haber más volatilidad, sobre todo a tenor de, después de todo lo del buen comportamiento que han tenido muchas de estas compañías que están en el robotic, y en paralelo los datos de crecimiento económico y las perspectivas de las compañías de mantener este buen tono en los próximos trimestres, que es una gran duda y que es lógica que se dé, y en el caso de que se pinche algo esas expectativas, hace que evidentemente las valoraciones no sean sostenibles, al menos en el corto plazo. ¿Qué podríamos hacer? Yo la tecnología, insisto, salvo un inversor que vaya muy a corto plazo o que por perfil de riesgo no deba tener este tipo de productos, yo es una inversión que la mantendría con una visión estratégica, con una visión de largo plazo. Ahora bien, sí que la acompañaría con otros productos pues más defensivos. Por ejemplo, en la gestora de Pictet hay algún producto que hasta ahora no lo había hecho especialmente bien, pero que empieza en las últimas semanas a aportar más valor y que invierte precisamente en consumo básico. ¿De acuerdo? Creo que es el Global Brands, que pueden ser ideas dentro de esta misma gestora que acompañarían bastante bien al fondo de tecnología, en este caso de robótica, que tiene el oyente. Con lo cual, no, insisto, esto no es un juego de todo nada. Yo creo que es un cada cosa en su dosis oportuna. Salvo, insisto, que por perfil de riesgo no recomendemos contar con este tipo de fondos, pero igual que este, algunos otros fondos de bolsa, o que vayamos muy a corto plazo. Si no, probablemente, y habría que estudiar qué peso tiene en la cartera este fondo, pero probablemente mi consejo, en el caso de que fuera una persona que asesoráramos y si tiene un peso notable, sería reducirlo en favor de otras ideas de renta variable o algún producto multiactivo de la idea que traeremos luego en la pizarra.
Hemos anotado varias veces esa frase de aquí no se trata de todo en tecnología o nada en tecnología. Nada la idea de la pizarra, nota de voz en el WhatsApp.
Para consultor de fondos con el señor Luna, Miguel Ángel desde Albacete. ¿Qué le parece el fondo de renta fija flexible de Vallenhall en estos momentos? O incluso el mixto flexible, para entrar ahora esta semana. Gracias. Enhorabuena por el programa.
Gracias a Miguel Ángel.
Bueno, pues a mi paisano castellano-manchego le diría a Miguel Ángel lo siguiente. La gestora me parece muy buena. En España tenemos muy buenos equipos de gestión que aportan mucho valor. Tanto Rafa y su equipo, Rafa Valera en la parte de deuda, como el Julián en la parte de renta variable, gente muy coherente, tanto en bond picking como en stock pickers, uno u otro, y tratando de no jugárselo a lo loco, pero siempre aportando valor. Quizás si vamos a entrar ahora mismo, veo para entrar es una visión que tratemos de aportar valor lo antes posible, claramente el de deuda flexible, el de renta fija flexible. Ahora mismo, con la gestión de duración que está realizando Rafael Valera, junto con la selección de bonos que hay en cartera, es un producto, según él, que puede llegar al 7% de rentabilidad. Pues yo encantado, si lo consigue, fantástico. Todavía le quedaría recorrido, un poco de recorrido para llegar en este año. Puede alcanzarlo, porque la cartera, tanto en la TIR como en los bonos que hay en la misma, tanto grado de inversión como algo de high yield, a mí me gusta esa selección y los mercados están ayudando, tanto, insisto, en contexto de crecimiento económico como en escenario de tipos de interés. Incluso en el primario, donde a veces es activo y puede conseguir cosas muy, muy interesantes a la hora de comprar. Con lo cual, a muy corto plazo, y que empieza a dar resultados, probablemente el fondo de deuda, el buy and hold bonds. Con una visión más de medio plazo, que aunque veamos alguna corrección, sobre todo si volviera la volatilidad a aparecer, el mix entre la deuda de Rafael Valera, uh-huh, más la parte de bolsa de Julián, yo creo que es muy interesante. Uh-huh. Muy interesante ese mix. Es un fondo de los mixtos de renta variable, moderado tirando agresivo, de los que más suelen aportar frente a la competencia, y eso que no tiene el mismo patrimonio que tiene otros. Digo esto porque muchas veces dicen, pero es que este tiene menos patrimonio que el fondo de tal gestora que es súper y archi conocido. Ya, pero la consistencia que tienen resultados, en este caso, en este fondo, es tremenda. Es decir, es un fondo que en las caídas corrige, obviamente, pero suele mostrar, se defiende mejor que otros, y la parte de las alzas suele aportar mucho valor. Lo cual, si tenemos mucha prisa de conseguir resultados, le diría a mi paisano el Bonds.
Buena oferta, la de la casa Buy and Hold Ideas, la esperábamos con ganas, la pizarra de esta semana.
La pizarra.
¿Y en ella qué anotamos, José?
Pues dos ideas. Yo he apuntado esta semana en la pizarra. Un fondo precisamente orientado a empresas con buena rentabilidad por dividendo, por los motivos que comentaba anteriormente, en un escenario de bajada de tipo de interés, y yo no creo que vayamos a un escenario de recesión económica a nivel mundial, uh-huh, el dividend yield de muchas empresas, la rentabilidad por dividendo, traducido al castellano, es interesante. Y hay gente que quiere esa certidumbre y quiere esa renta, ya sea en fondo de acumulación o de reparto. Y en ese sentido, una buena idea, aparte de las que comentábamos a otro oyente, puede ser el fondo de la gestora JP Morgan, el fondo JP Morgan Global Dividend. Lo tienen en clase en euros, en clase en otras divisas y también de acumulación o de reparto, para aquellos que, bueno, pues con una cierta periodicidad, pues quieran tener una renta que les acompañe a otras rentas que puedan percibir, tanto financieras o no financieras. Con lo cual, primera idea, empresas con buena rentabilidad por dividendo. Hoy he traído una idea, uh-huh, saben, repito, no son recomendaciones, son ideas que traemos al programa. Y la segunda sería un producto que yo creo que en verano, me refiero en el mes de julio, agosto, ya comenté, pero que lo vuelvo otra vez a traer a la pizarra, es un producto de la casa Amundi, que se trata del fondo First Eagle Amundi International Fund. ¿Por qué traigo hoy otra vez este fondo? De nuevo, yo creo que por cuatro factores. Es un producto multiactivo, donde hay cuatro patas muy interesantes. Uno, una muy buena gestión de la liquidez. Es un producto que tiene liquidez en cartera, con lo cual puede tener más o menos exposición a liquidez, con lo cual eso no solo es munición para comprar cuando hay caídas, sino también sirve un poco para reducir la volatilidad cuando incrementa la volatilidad. Uh-huh. En segundo lugar, inversión en bonos, uh-huh, sobre todo gubernamentales, a la parte de deuda norteamericana, esperando precisamente que siga o se mantenga la caída en la rentabilidad de determinados tramos de la curva. Tercero, la parte de renta variable, sobre todo con una vocación value, aunque es un value relativo. Y el cuarto factor muy interesante es el oro, tanto oro físico. Como compañías,
sí,
en oro.
Lo estaba viendo por aquí.
Entonces, yo creo que esos cuatro factores, antes cuando venía para acá escuchaba a otro gran compañero, que es Mark, hablando precisamente de compañías de oro, y daba además en la pizarra una compañía. Estoy totalmente de acuerdo, y tener algo de oro yo creo que es interesante. Lo podemos hacer directamente con una compañía, inversión directa, ETFs, ETNs, etcétera. Otras a través de algún fondo de inversión. Una idea puede ser este fondo, el First Eagle Amundi International Fund, con esos cuatro elementos a la hora de ser un producto multiactivo, y que ya ha demostrado que cuando pincha la tecnología, aunque sea temporalmente, es un producto que suele hacerlo mejor en relativo frente a otras ideas.
En los nombres, cinco mayores posiciones, posiciones en oro físico, también en fondos cotizados, ETCs, Lysers, el Physical Gold, también empresas como Meta o Oracle, que es una protagonista, está subiendo, presenta resultados esta noche al cierre. Anotadas esas dos ideas en la pizarra, la que nos dejas, el JP Morgan, el Global Dividend y este producto de la casa Amundi, el First Eagle International Fund. José María, un placer, y que vaya muy bien.
Igualmente.
Hasta el próximo lunes.
Buena semana a todos.
Muchas gracias.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.